Hola, soy Sergio Medina, trabajo como ingeniero de soporte en Microsoft en el área de Cloud Identity. Estoy especializado en Azure Active Directory. Vamos a hablar en este vídeo sobre la seguridad que aporta Azure Active Directory. Antes de nada, vamos a ver cómo digamos, afrontarlo, ¿no? Un par de cifras. El 63% de las brechas de seguridad en los datos en las empresas involucran siempre, en ese 63%, una brecha de compromiso de credenciales. Es decir, el comprometer las contraseñas está a la orden del día y eso se ha demostrado que es insuficiente. Otro de los problemas y de las preocupaciones que tenemos en las empresas es también el Shadow IT, lo que se conoce como Shadow IT. Al final, Shadow IT es pues el uso por parte de los empleados de recursos informáticos que no son los que ha previsto la organización. Esto tiene un problema a nivel de seguridad y es el control, ¿no? Es decir, información que pueda salir de la organización sin el control de la misma y que pueda generar un problema mayor una vez fuera. Vamos a ver un poco la evolución, ¿no? De todo esto. Habréis oído también que la identidad es el nuevo plano de control, ¿no? Vamos a ver cómo era la gestión de identidades antiguamente o hace unos años y cómo, digamos, está evolucionando hacia solucionar parte de estos problemas que comentábamos, ¿no? Esto era, digamos, la seguridad desde el punto de vista de la identidad que teníamos antiguamente, ¿no? Empresas con sus servidores dentro de la empresa y los equipos que accedían, los usuarios con sus equipos cliente, pues utilizaban todos esos servidores desde dentro de la propia empresa, ¿no? Al final, para las identidades que estaban utilizando, pues eran las que estaban almacenadas en Active Directory, ¿no? Entonces, con todo esto, pues al final se gestionaba la identidad de esta manera. ¿Pero qué pasó? Pues que empezaron a proliferar el uso de servicios en la nube, que tienen un beneficio innegable para la propia empresa. Y también los empleados pues hemos empezado a utilizar nuestros propios dispositivos para acceder a ciertos recursos que nos da la propia empresa, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo proteger un poco todo esto, ¿no? Pues al final, una de las aproximaciones tradicionales era, bueno, pues esas aplicaciones en la nube que se conecten también con mi directorio activo local de alguna manera. ¿Y cómo hacer que esos dispositivos de empleados o de fuera se conecten a la empresa? Pues con una VPN, por ejemplo. Pero ¿cuál es el problema? Pues, por ejemplo, si esas aplicaciones tienen que hacer datos en bruto hacia nuestro servicio de directorio, publicamos el EDAP, lo publicamos a Internet, lo filtramos solamente para que se acceda desde esos servicios. ¿Cómo sabemos que están haciendo el uso correcto? Tendremos que auditar toda esa parte. Bueno, eso tiene una serie de matices y una serie de problemas que, bueno, pueden no ser deseables. Por otro lado, los dispositivos, ¿no? El que un empleado conecte su dispositivo a la red corporativa o incluso lo conecte por VPN, pues puede introducir, por ejemplo, malware, algún tipo de virus e infectarnos la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso también son cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la evolución? Pues que la proliferación de los servicios de la nube han aumentado exponencialmente. Cada vez los empleados tienen más dispositivos, tanto personales incluso como otorgados por la empresa, ¿no? Un móvil, una tableta y un ordenador portátil. Y a su vez queremos mejorar la gestión que hacemos digamos, del trato o de la relación que tenemos con nuestros partners y con nuestros clientes, ¿no? Entonces, un poco aquí el plano de control ha cambiado, ¿no? Ya el paradigma de uso de directorio activo tradicional pues ya no es suficiente y la propuesta pues es la que vemos a continuación, ¿no? Al final es introducir Azure Active Directory. ¿Cómo Azure Active Directory es capaz pues de poner todos estos enlaces bajo control y al final ser el punto, digamos, de enlace con nuestra empresa, con nuestra infraestructura tradicional, ¿no? Es decir, poniendo control ahí, tenemos control sobre todo lo demás. Vamos a ver un poco más algunos de los productos, ¿no? Uno de los productos que componen la familia de Azure Active Directory es Multifactor Authentication. Habréis oído hablar de, pues, que en la autenticación podemos utilizar tres factores distintos, ¿no? Por un lado, algo que sabemos, por ejemplo, una contraseña. Por otro lado, podría ser algo que tenemos, como una tarjeta inteligente o como un dispositivo móvil. Y en tercer lugar, algo que somos, es decir, biometría, el iris, la huella dactilar, etcétera, ¿no? Entonces, con esos tres factores de autenticación, Si combinamos dos de ellos, estaríamos hablando de lo que llamamos multifactor authentication. No sería suficiente combinar dos que pertenezcan a la misma categoría, es decir, el uso de dos contraseñas no es suficiente para considerarlo autenticación multifactor. ¿Por qué? Pues porque la seguridad al final se vería igualmente comprometida. Es decir, si han sido capaces de comprometernos una contraseña, comprometer dos contraseñas sería poco más o menos igual de sencillo, ¿no? Pero, por ejemplo, con el uso de Multifactor Authentication y en particular la propuesta desde Azure Active Directory, lo que proponemos es el uso de algo no tan intrusivo como la biometría, pero que igualmente lo tenemos disponible prácticamente en el 90 o 99% de los casos, ¿no? Y es nuestro teléfono móvil. Nuestro teléfono móvil, ¿cuántas veces habéis bajado de casa y os habéis dado cuenta que os dejabais el teléfono móvil y habéis subido simplemente pues porque no puedo vivir sin el teléfono móvil un día, ¿no? Pues, por eso tenemos este uso, ¿no?, el dispositivo móvil como mecanismo de segundo factor. Vamos a ver un poco cómo funcionaría, ¿no? Tenemos tres opciones. La más utilizada es la instalación de una aplicación en el propio móvil. Está disponible para iOS, para Android o para Windows Phone. Y simplemente, pues, cuando vamos a acceder a una aplicación y se nos redirecciona a Azure Active Directory, introduciríamos el primer factor de autenticación, por ejemplo, la contraseña. Inmediatamente, antes de darnos acceso a la aplicación que estábamos intentando entrar, lo que se nos va a solicitar es ese segundo factor de autenticación. Es decir, nos va a entrar esa notificación push en el móvil, nos va a vibrar y ahí tendremos que demostrar que efectivamente tenemos el dispositivo móvil introduciendo un pin cortito o simplemente pulsando en OK o poniendo nuestra huella dactilar incluso para algunas plataformas. Con eso ya se nos daría acceso a la aplicación que estuviésemos queriendo entrar. Si, por ejemplo, no tenemos disponible un smartphone de alguna de estas plataformas o simplemente queremos utilizar algún método alternativo, pues tenemos la posibilidad de utilizar o bien una llamada o bien un SMS. La llamada sería igualmente, pues recibiríamos una llamada, o algo que nos diría algo así como: soy el servicio de autenticación de Microsoft, por favor introduzca su PIN de acceso y pulse la tecla hash. Introducirías el PIN cortito, la tecla hash, y igualmente habrías demostrado que estás en posesión de ese teléfono, con lo cual validarías el que tienes ese dispositivo que está asociado a tu cuenta. Así que este sería uno de los servicios que tenemos, pero vamos a ver otro. Aquí tenemos el servicio que nos permite hacer Azure AD Join, es decir, unir dispositivos y registrarlos en Azure Active Directory. ¿Para qué? Pues simplemente para comenzar, porque no es lo mismo que Azure Active Directory reciba una autenticación desde un usuario, desde un dispositivo cualquiera, o que sea desde un dispositivo que es aquel que el usuario ha registrado previamente. Puede tener uno o varios dispositivos registrados. Estarían soportadas varias plataformas. Aquí se muestra en la diapositiva Windows 10, porque tiene una serie de ventajas adicionales, pero para lo que es la funcionalidad de Azure AD Join podríamos registrar dispositivos Android, dispositivos iOS o dispositivos Windows o Windows Mobile. Entonces, esta sería un poco la cuestión. Si además lo integramos con Intune, podríamos ser capaces incluso no solo de saber que el dispositivo es un dispositivo registrado para el usuario, sino además aplicarle una política de seguridad a ese dispositivo. Por ejemplo, que tenga PIN y que esté cifrado, para que si el usuario está accediendo a una aplicación que le permite descargarse contenido en su dispositivo móvil, por lo menos digamos, bueno, pues por lo menos está cifrado y va a tener un PIN para que nadie pueda acceder a él. Pero no es el único producto de la familia de Azure Active Directory. Con Identity Protection lo que ofrecemos es un producto que utiliza Machine Learning. Por un lado, bueno, el servicio tiene dos partes. Por un lado, analiza la información estática, ¿no? Es decir, información de las cuentas, cómo están configuradas, y nos hace un informe indicando pues posibles mejoras en seguridad que le podemos hacer. Por ejemplo, si la cuenta no está configurada para poder utilizar Multifactor Authentication, nos va a mostrar esta alerta, ¿no? Al final, esto se basa en generar un nivel de riesgo para las cuentas de los usuarios y para las autenticaciones concretas que se van realizando. Nivel bajo, nivel medio, nivel alto. Si una cuenta, por ejemplo, no tiene Multifactor Authentication, pues se clasificará con nivel medio de riesgo. ¿Por qué? Pues porque al usuario, en caso necesario, no le vamos a poder pedir ese segundo factor de autenticación, con lo cual estaría ahí un poco expuesto a un nivel de riesgo superior. Pero luego toda la parte de Machine Learning que utiliza, pues al final aprende un poco del comportamiento que tienen nuestros usuarios. Por ejemplo, si un usuario concreto se conecta siempre desde Madrid, porque es donde está su oficina, porque es donde vive, porque es donde trabaja, pero de repente se recibe una autenticación desde París, ahí este mecanismo de Machine Learning dice, vale, normalmente este usuario no se habría conectado desde aquí, así que para acceder a la aplicación que está intentando acceder, que en circunstancias normales desde Madrid lo hubiese dejado entrar con usuario y contraseña, al entrar desde París voy a hacer una seguridad adaptativa, es decir, le voy a pedir un segundo factor de autenticación. Y si es capaz de validarlo, sin ningún problema. A partir de ahí yo ya aprendo que también desde París se ha conectado y que podría ser una ubicación válida para este usuario, con lo cual pues luego ya puedo seguir autenticándolo a lo mejor solo con usuario y contraseña, ¿no? Pero hace mucho más. Permite detectar, por ejemplo, autenticaciones que se están realizando desde equipos de la red Tor o desde botnets conocidas. Permite ver también credenciales que se han comprometido y que se han publicado en la Deep Web. Nuestros analistas analizan la Deep Web y en caso de detectarse publicaciones las cargan en este sistema para avisar a los usuarios y confirmar que, bueno, pues, que puedan actuar sobre ello, ¿no? ¿Y qué tipo de actuaciones pueden hacer? Pues en base a ese nivel de riesgo que se está estableciendo, bajo, medio, alto, podemos decidir cosas como el reto de multifactor autenticación, es decir, que se le eleve ese nivel de autenticación para una autenticación concreta. Podemos forzar a los usuarios a que cambien sus contraseñas, si por ejemplo el nivel es alto y tenemos confirmación de que las credenciales se han vulnerado, inmediatamente bloqueamos la cuenta y que el usuario en el próximo login tenga que cambiar la contraseña. Y por último, pues incluso si hace falta, bloquear el ataque, investigarlo y ya pasar a una solución diferente. Toda esta información y toda esta inteligencia, aparte de estar disponible como servicio, podemos exportarla tanto a Power BI como integrarla mediante una API con nuestro SIEM, de tal manera que enriquezcamos nuestra información que tenemos en el propio SIEM. Y tenemos más servicios. Tenemos un servicio de gestión de identidades privilegiadas. Este servicio se basa un poco en el principio de utilizar el mínimo número de privilegios posible durante el tiempo mínimo indispensable, ¿no? Inicialmente, cuando activamos este servicio y empezamos a utilizarlo, lo que nos va a generar es un informe de todos los usuarios, todas nuestras cuentas que en Azure tienen asignado algún rol de administrador, es decir, roles que son potencialmente deseados por aquel atacante, ¿no? Por ejemplo, imaginaos si cayese las credenciales de un usuario Global Administrator en manos de quien no debe, ¿no? O por ejemplo de un Exchange Administrator o de un User Administrator, pues podría hacer una serie de acciones que no queremos que eso nos ocurra. Entonces, en ese informe inicial lo que tendríamos es el listado, de tal manera que lo que podemos hacer es que los usuarios que tienen el rol asignado de forma permanente pasen a ser elegibles para poder utilizar ese rol única y exclusivamente cuando lo necesiten. Al final, el servicio funcionaría de la siguiente manera. Un usuario tendría pues una necesidad puntual en un momento dado, ¿no? Pensad que, por ejemplo, a lo largo de una semana, ¿cuánto tiempo utilizáis los privilegios de administrador? Pues en el mejor de los casos, un empleado que trabaja de 9 a 6, de lunes a viernes, pues estaríamos hablando que ni los fines de semana ni dos terceras partes de los días de entre semana necesitaría esos roles. Y a lo largo de su jornada incluso puede que esté reunido o que no esté haciendo ninguna tarea que le requiera ese rol. Es decir, puede que haya solamente unas pocas horas a lo largo de la semana que sean necesarios, ¿no? Pues para eso, ese usuario no va a tener los roles asignados de forma permanente. Lo que va a hacer es, cuando lo necesite, va a entrar al portal de Privilege Identity Management, va a elegir el rol para el que se le ha permitido que se eleve los privilegios y va a recibir el challenge de Multifactor Authentication. Si lo confirma, efectivamente va a tener el rol que estaba solicitando durante un periodo de tiempo determinado, una hora, dos horas, cuatro horas, etc. ¿Vale? Cuando termine de hacer las tareas de administración que necesitaba, se va a bajar esos privilegios y la cuenta va a volver a ser un usuario normal y corriente, ¿vale? Todo esto, a su vez, cuando se solicita la elevación de los privilegios, lo que nos permite es que se generen una serie de alertas a los administradores de seguridad para que inmediatamente puedan estar avisados de, oye, aquí ha habido una elevación de privilegios, que estés al tanto y que puedas actuar en consecuencia. Y a su vez también nos genera una serie de informes periódicos que nos pueden permitir pues el cumplimiento de normativa que nos aplique en nuestro sector o en nuestro país. Ventajas al final un poco es lo que estábamos comentando, ¿no? Es decir, nos reduce el riesgo de la exposición que tenemos frente a ataques de estas cuentas privilegiadas, nos simplifica la delegación e incrementa la visibilidad que el departamento de seguridad o nuestro departamento de IT tenga sobre el uso que hacemos de estas cuentas mediante informes y mediante alertas, ¿no? Y por último, otro servicio del que quería hablaros era Cloud App Discovery. Con Cloud App Discovery lo que podemos hacer es revelar a los administradores de IT el uso que están haciendo de lo que se llama Shadow IT nuestros empleados. Al final consiste en detectar qué aplicaciones cloud estarían utilizando nuestros empleados para poder darle cabida dentro del marco de cumplimiento de la empresa. Por ejemplo, si nuestros empleados están enviando correos a través de Hotmail con información corporativa o están subiendo ficheros a OneDrive o a Dropbox, esto se podría detectar de tal manera que se meta dentro de un proyecto, pues por ejemplo, imaginaros que los empleados de un cierto departamento están teniendo que subir ficheros a Dropbox para compartirlos con otra empresa con la que colaboraban habitualmente. Cuando descubrís esto, pues al final resulta que es que este departamento tenía la necesidad de subir ficheros de más de 100 megas para compartirlos con este departamento. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se los intentaban enviar a lo mejor por correo electrónico y por correo electrónico no podían porque superaba el máximo de lo que les habíais enviado. Entonces al final tuvieron que buscar esta solución alternativa creativa para al final poder trabajar y colaborar con esa empresa, ¿no? Bueno, pues al final lo que puede surgir de todo esto es que empecéis a utilizar una herramienta, ya sí bajo el paraguas del departamento de informática, pues por ejemplo como OneDrive for Business, en el que digamos puedan compartir estos ficheros de una manera segura, controlada, etcétera, ¿no? Entonces esto es un poco lo que nos ayuda Cloud App Discovery. Y por último quería comentaros pues al final cómo sería un poco el flujo de la autenticación. Este flujo de autenticación, para que os hagáis una idea, pues sería, pues a la izquierda podemos ver los usuarios conectándose desde los dispositivos y a la derecha podemos ver las aplicaciones a las que pueda acceder, ya sean aplicaciones de nube, on-premise, etc. Y al final, con todo esto que hemos estado hablando, pues el objetivo es hacer un acceso condicional, es decir, permitir o bloquear el acceso o incluso solicitar un segundo factor de autenticación cuando sea necesario en base a una serie de condiciones. Y las condiciones van mucho más allá de una simple pertenencia a un grupo. Puede hablar de la sensibilidad de la aplicación. Podemos estar haciendo políticas de acceso condicional dependiendo del estado del dispositivo, si está en un estado de salud correcto o no. Si la localización es, pues, por ejemplo, desde la red corporativa o está conectado a cualquier sitio de Internet que no conocemos. O puede ser incluso basándose en ese riesgo que comentábamos. Así que un poco con todo eso sería con lo que seríamos capaces de hacer este acceso condicional. Y todo ello sustentado por el resto de aplicaciones que comentábamos. Así que eso es un poco todo lo que quería comentaros. No dejéis de visitar este enlace si queréis más información para aprender más sobre Azure Active Directory y espero que os haya gustado. Así que nada más, hasta la próxima.